Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta noche te quiero proponer un recorrido de cine. Un repaso a películas que nos marcaron desde finales de los 70 a finales de los 80. Historias como la del amigo imaginario que vino del espacio para buscar la amistad de un niño.
ET, ¿puedes decirlo? ¿Puedes decir ET? ET.
ET. ET, sé bueno.
¡Qué bueno!
La aventura de un joven adolescente que viaja accidentalmente al pasado.
¿Dónde demonios están? La pregunta apropiada es ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. ¡Lo he enviado al futuro!
La historia de un policía fuera de servicio que se tiene que enfrentar a un grupo terrorista.
Agente John McClane,
de la policía de Nueva York.
Sor Teresa me llamaba señor McClane en tercer curso. Mis amigos me llaman John. Usted no es ni una cosa ni otra.
La búsqueda del sueño americano de un boxeador italoamericano.
Rocky Balboa, jamás he oído ese nombre.
Su nombre de pila no importa. Este sí, el potro italiano.
Esta noche repasamos algunas películas cuyos personajes y argumentos marcaron el cine de los 80. Empezamos este recorrido nostálgico, año 1982. Se estrena E.T. el extraterrestre, película dirigida por Steven Spielberg, basada en un amigo imaginario que el propio director creó tras el divorcio de sus padres.
No debes contar, ni siquiera a mamá.
¿Por qué no?
Porque los mayores no pueden verle. Solo los niños pequeños pueden verle.
No me digas.
Bueno, tuvo un presupuesto de poco más de 10 millones de dólares. Se convirtió en una película la más taquillera en su momento, recaudando más de 360 millones de dólares, superando incluso a La Guerra de las Galaxias del año 1977. Para hablar del rodaje y del éxito que supuso la película, me atiende a esta hora al otro lado del
teléfono
José Manuel Carrasco. Él es director y guionista y entre sus últimos trabajos se encuentra Miocardio. Además, imparte clases en la Escuela de Cine ECAM. José Manuel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Bien.
Te oímos alto y claro. Oye, una historia de ciencia ficción que nace de una historia personal del propio Spielberg, como contaba. ¿Cuál es el punto de partida del guión de esta peli?
Hay como varios factores que intervienen en la creación del guión de esta peli. Por un lado, es un tema recurrente en la filmografía de Spielberg, que es la separación de sus padres, un tema que luego más tarde recuperó en Los Fabelman en el 2022. Y luego también coincidió con que la Columbia quería como la secuela o una continuación de Encuentros en la Tercera Fase. Y entonces, en ese guión de Encuentros en la Tercera Fase, que se llamaba Night Skies, y que estaba escribiendo con John Sayles, que es un director que luego ha hecho una carrera de cine independiente americano muy importante, era una historia mucho más oscura, en la que había una invasión extraterrestre y tal, que finalmente no salió adelante. Y entonces Spielberg, cuando estaba rodando Busca la Arca Perdida, como que quiso recuperar esta idea de la posibilidad de que ese extraterrestre no volviera, como ocurría en el final de Encuentros de la Tercera Fase, sino que se viera condenado a estar aquí en la Tierra, y lo unió con ese tema personal de la separación de sus padres Y entonces para él era muy importante como que el hecho de una familia desestructurada con un niño que estaba viviendo la separación, el divorcio de sus padres, cómo podía llenar ese vacío, pero cuidando de otro ser, de un ser, en este caso un extraterrestre. Entonces se puso en contacto con Melissa Madison, que fue la guionista de la película de E.T., y mientras estaba rodando En busca de la arca perdida fueron desarrollando esta historia. Y esa mezcla de toda, esa mezcla de la historia de la separación de los padres, esa secuela no conseguida de Encuentros de la tercera fase, consiguió que se pudiera hacer E.T.
El personaje principal era el extraterrestre, E.T. ¿Era un actor dentro de un traje o era una figura animada? No, yo creo que era alguien dentro de un traje, ¿no?
Hubo un poco como de todo, porque había como localizaciones dentro de esa casa, como la habitación del propio Elliot o incluso el comedor familiar, que lo construyeron sobre tarimas para que por debajo estuviese como el mecanismo del animatronic que era el muñeco de E.T. Eso, hubo secuencias en las que eran como un títere manejado en una habitación contigua. Y luego había otras secuencias en las que había un actor dentro de este disfraz, por así decirlo. Eran varios actores los que estuvieron dentro de ellos. Pero quizá la secuencia más emblemática de la película, que es cuando E.T. está borracho y llegan de la compra los personajes de Dee Wallace Stone y Drew Barrymore, que él cae como redondo. En esa secuencia, por ejemplo, dentro del muñeco estaba Matthew Demerit, que era un actor de 12 años que había nacido sin piernas. Y entonces muchas de esas secuencias las interpretó este chaval, bueno, ahora ya es un señor madurito, y que se hizo amigo incluso de los actores de la película y que interpretaba el personaje dentro del muñeco. También hubo otras dos actrices de estatura bastante reducida, pero quizá el más reconocido y el que estuvo en más secuencias fue Matthew Demerit.
Entiendo. ¿Dónde se realizó, José Manuel, dónde se realizó el rodaje y cuáles fueron los escenarios?
Se rodó todo en California. Se rodó entre septiembre del 81 y diciembre del 81. Casi todas las localizaciones son de por ahí. No hay ninguna otra localización más allá de en otras zonas de Estados Unidos. O sea, y lo curioso del tema fue que fue una película que se rodó de manera cronológica, que eso es como carísimo e impensable en el cine en general. Pero lo que quería Spielberg principalmente era mantener como la relación de los actores, ya que eran como menores de edad, con el muñeco, y entonces decidió rodarla de una manera cronológica para que emocionalmente los lazos entre los actores y el personaje se establecieran mucho más fuertes, ¿no?
¿Y qué acogida tuvo cuando se estrenó? Y recuérdanos qué dijeron los críticos sobre E.T.
La crítica fue, o sea, la película se estrenó en el Festival de Cannes y luego ya más tarde se estrenó en cines. Desde el principio ya la película fue un éxito tanto de crítica como de público. Los críticos se rindieron ante la ternura del personaje y la historia de ciencia ficción y la parte como emotiva de la historia, ¿no? Y entonces desde el principio, desde muy pronto, ya se convirtió en un título icónico de... Bueno, podríamos decir del nuevo cine contemporáneo, pero la película es del 82 y ya han pasado unos años y ya se puede considerar como un clásico de la historia del cine.
No sé si estarás de acuerdo conmigo que la guinda a la peli la pone John Williams, que compuso la banda sonora. ¿Estás de acuerdo conmigo que la banda sonora es un chute de energía para la película?
La banda sonora es magistral. De hecho, John Williams ganó el Oscar por esta película. Es verdad que John Williams es un colaborador constante y fiel de Spielberg en casi todas sus películas. Creo que El color púrpura lo hizo Quincy Jones, pero todas las demás las ha hecho John Williams. Son 80 minutos de música a lo largo de toda la película. O sea, es una burrada. Hay mucha música en el largometraje. Y la verdad que es un tipo de banda sonora melódica y el John Williams es el creador de grandes himnos como el de la Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, en fin, el tema principal de la lista de Schindler, que es maravilloso. De hecho, están ahí sus 53 nominaciones a los Oscars y sus 5 Oscars, porque de esos 5, 3 son con Spielberg, que son Tiburón, E.T. y la lista de Schindler.
Entiendo. Bueno, el profesor Carrasco hablaba del Oscar a la mejor música, también fue Oscar al mejor sonido, mejor efectos sonoros, a los mejores efectos especiales. Obtuvo 5 nominaciones, a la peli, al director, al guión original, a la foto y al mejor montaje. En el año 83 ganó el Globo de Oro a la mejor película dramática, por lo tanto es una película muy premiada. Pero ¿es cierto que hubo denuncias de plagio de un guión del año 1967 titulado El Alien?
Sí, el director hindú, Satyajit Ray, que es un clásico del cine, de la historia del cine, comentó cuando se estrenó la película y después del éxito comercial que él tenía un guión escrito que se llamaba El Alien, que estuvo en Colombia en los años 60, que no se llegó nunca a rodar y que decía que en ese guión había muchas referencias de lo que fue luego E.T. y que muchos de los elementos que aparecen en el mundo de Spielberg en E.T. aparecen en su guión. Es verdad que Spielberg lo negó desde el principio, dijo que no en ningún momento desconocía absolutamente ese guión y que no era verdad, y se quedó todo ahí, porque el señor Ray siguió haciendo cine hasta que murió en el año 92. También hubo un momento que, bueno, dijeron que había una escritora chilena de cuentos, que era Marcela Paza, que también tenía como cuentos en los que había como ciertas referencias que podrían recordar a E.T. Pero vamos, que me extrañaría mucho que Spielberg tuviera contacto con esos relatos.
José Manuel Carrasco, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Steven Spielberg fue el productor de otra de las películas que marcaron la década de los 80. Su título, Regreso al Futuro.
Este visor indica a dónde vas, este dónde estás y este dónde has estado. Registras tu tiempo de destino en este teclado. Digamos que quieres ver cómo firman la Declaración de Independencia. O ver el nacimiento de Cristo.
Regreso al Futuro, dirigida por Robert Zemeckis en 1985. Cuenta cómo un joven llamado Marty McFly viaja en el tiempo hasta 1955, en la época en la que sus padres se conocieron. Un encuentro que puede que no se produzca y que él tiene que intentar que ocurra, porque pone en peligro su propia existencia.
La única forma de que acaben teniendo hijos es que estén a solas. Así que tienes que conseguir que tu padre y tu madre tengan fusión en un contexto...
¿Algo así como una cita?
¡Eso!
Bueno, la saga está compuesta por tres pelis y para hablar de su argumento y de su rodaje tengo al otro lado del teléfono a Jaime Vicente Echagüe. Él es escritor de libros de Notorious Ediciones como Alien, El Octavo Pasajero, el libro del 40 aniversario, y es crítico de cine en el canal Acción Cine. Jaime, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oye, el propio director de la peli fue el autor del guión sobre un tema tan recurrente en el cine como los viajes en el tiempo. ¿Qué tenía de particular esta historia?
Pues mira, la idea original es verdad que partió más bien de su amigo y coguionista, que es Bob Gale. Bob estaba viendo viejos anuarios de instituto de su padre y dio con una foto de su padre. Y le sorprendieron mucho las pintas de su padre, porque le pareció que tenía como cierto aspecto de lo que los norteamericanos llaman loser, un poco perdedor. Y entonces empezó a hacerse preguntas, y una de ellas era: ¿yo me habría llevado bien con mi padre si hubiéramos ido juntos al instituto? ¿Habríamos sido amigos o nos habríamos llevado mal? Ese fue el germen de la historia.
Para el papel protagonista hubo varias opciones antes de elegir a Michael J. Fox, que según he leído al principio, él rechaza la propuesta. Estamos hablando de un Michael J. Fox que ya tenía 24 años cuando protagonizó la peli. Una edad un poco madurita para hacer de un adolescente rebelde de 17 años. Pero en todo caso, ¿qué fue lo que inclinó la balanza a su favor y por qué aceptó finalmente el papel?
Sí, la primera opción siempre fue él. El problema es que estaba muy atado por aquel entonces a una producción televisiva, una producción que tenía mucho éxito, que era Family Ties, llamada en España Enredos de Familia, era una sitcom. La película, es verdad que se comenzó a rodar con otro actor, con Eric Stoltz, se rodaron bastantes secuencias con él, hasta que en un momento dado Zemeckis dijo: mira, esto no funciona. O sea, yo quería que Regreso al Futuro fuera una comedia y con este actor me está quedando más un drama. O sea, fue una decisión muy dolorosa para todos. Tú imagínate a un actor despedirle en un rodaje porque no ya solo él, sino toda la película no estaba funcionando como debería. Entonces se acabó esperando a Michael J. Fox a que le dieran permiso para compatibilizar las dos producciones, y yo creo que todos salimos ganando, porque Eric Stoltz era un buen actor dramático, fue el protagonista de una peli preciosa, también de los años 80, que era más cara, pero no tenía ese timing para la comedia que sí tenía Michael J. Fox. La diferencia entre los dos es que Michael J. Fox es y era un actor cómico que sabe hacer comedia, y Eric pues carecía de ese registro.
Oye, la máquina del tiempo que protagoniza la película es un coche marca DMC DeLorean que se ha convertido, sin duda, en todo un icono.
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Además, la construcción de acero inoxidable produjo la dispersión del flujo. ¡Cuidado!
¡Qué bueno! ¿Por qué se elige ese vehículo para la película?
Pues fíjate que en los borradores iniciales no era así. En los borradores iniciales la máquina del tiempo era una especie de nevera. El problema que había con esto es que los responsables de la película temían que los niños en sus casas, después de ver la peli, les diera por meterse en las neveras, lo cual nunca es recomendable. Entonces, se piensa entonces en un coche, e interesa mucho que sea un coche futurista, sobre todo porque uno de los mejores gags que tiene la película es cuando Marty se encuentra con ese granjero ya en los años 50 y confunde su coche con un ovni, ¿no? Este es otro de los grandes aciertos de la película, porque yo creo que ha acabado generando un culto, no ya en torno a las películas, que también, sino hacia este vehículo, como es ese sueño fracasado de un diseñador loco de DeLorean, que le dio nombre a su propio vehículo. En este caso, ese vehículo existía de verdad, no se fabricó para la película. Además, un tipo que tuvo problemas muy serios con la justicia, pero se acabó convirtiendo además en un objeto cuasi religioso. Bueno, sin ir más lejos, mientras estoy hablando contigo, tengo un DeLorean en miniatura enfrente, o sea, bueno, que
hay incluso talleres que customizan coches para que se parezcan lo más posible a este modelo.
Totalmente.
Fíjate, año 1985 se estrena la peli y se convierte en la más taquillera, con una recaudación de más de 380 millones de dólares. En tu opinión, Jaime, ¿dónde estuvo el éxito de la película? ¿Dónde radicó el asunto? ¿Qué componentes hicieron que la taquilla explotara?
Espero no alargarme con esto, porque siempre que hablamos del éxito de una película, de los factores que contribuyen a ese éxito, hay que reconocer que es muy fácil hacerlo a posteriori y muy difícil hacerlo a priori. Aquí podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar de una pareja de actores, en este caso Christopher Lloyd y Michael J. Fox, cuyos personajes están maravillosamente escritos e interpretados. Podríamos hablar de una banda sonora sorprendentemente épica, escrita por un desconocido Alan Silvestri por aquel entonces, por no hablar de los temas oficiales de la película, de la banda Hey Louis and the News, por supuesto del uso maravilloso que se le da al Johnny B. Goode de Chuck Berry. Podríamos hablar de la mirada nostálgica hacia los años 50, podríamos hablar también del tirón que ya por aquel entonces tenía la ciencia ficción entre el público juvenil, pero en realidad yo creo que nada de esto asegura el éxito. O sea, esta es una película que le costó mucho a CMX sacarla adelante. Las películas de viajes en el tiempo, aunque hoy parezca mentira, no es que se consideraran veneno para la taquilla, pero digamos que no solían triunfar. Es más, la Disney, que en un primer momento se había mostrado muy interesada en producir la película, rechazó el proyecto cuando leyó que la chica de la película, Lorraine, que pretende, por decirlo finalmente, ligarse a su hijo, a su futuro hijo, que ella sabe que no lo es o que lo será. Yo creo que si la película funciona en taquilla es sencillamente porque es buena, es muy buena. Todos los que crecimos con el cine de los 80 le tenemos mucho cariño a estas películas. Sin embargo, hay que reconocer que a muchas les han salido canas y arrugas. Y a Regreso al Futuro no, se conserva en formol. O sea, sigue funcionando a nivel cómico, como aventura de ciencia ficción. Es una película a la que no le sobra ni una sola secuencia. Y lo más importante de todo, que su guión funciona también a día de hoy con la precisión de un reloj.
Regreso al Futuro tuvo dos secuelas. La segunda parte, estrenada en el 89, la tercera en el 90. No tuvieron tanto éxito como la primera, pero ahí quedan esas secuelas. Vamos a centrarnos ahora, si te parece, en el protagonista de la peli, en Michael J. Fox.
¡Alto, Doc! ¿Atrapado? No, no puedo estar atrapado aquí. Tengo una vida en 1985. Tengo una chica.
Un año después de protagonizar la tercera entrega de Regreso al Futuro, año 91, Michael J. Fox es diagnosticado de Parkinson. Supongo que esto condicionó y ha ido condicionando la carrera de este actor, condicionado por su enfermedad, ¿no?
Sí, efectivamente. Él tiene los primeros síntomas en el año 90 y en el 91 es cuando le diagnostican la enfermedad. Sin embargo, él no lo hace público hasta el 98. Y si repasáis la filmografía de Michael J. Fox entre el año 90 y el 98, no te da la impresión de ser la de un actor en retiro o que está pensando en el retiro. en cada uno de esos años te encuentra con que tiene 3 o 4 trabajos. Es verdad que algunos más de estrella invitada, como podía ser el de Mars Attacks, la película de Tim Burton, pero luego también en otras películas con vocación taquillera, como Agárrame ese fantasma. De hecho, en el año 96 comienza una sitcom, que es Spin City, como protagonista, además, durante 3 temporadas. Y en la última temporada hay ya un momento que es historia de la televisión. Es su último episodio. Michael J. Fox ya había reconocido, ya había hecho pública su enfermedad. Ese episodio se titula muy significativamente Goodbye, con él saliendo del plató, saludando a la audiencia presente en la grabación del capítulo, abrazando a sus compañeros de reparto y sonando de fondo el Glory Days. La verdad es que fue, de Bruce Springsteen, fue un momento épico.
Hablas del año 96, de ese trabajo en televisión, le reportó un Grammy. A lo largo de... Bueno, él deja de actuar, se retira definitivamente en el año 2006. Tiene una fundación dedicada al estudio de la enfermedad que padece. Ha escrito libros, ha concedido entrevistas para hablar abiertamente del Parkinson. Tiene 63 años. ¿Qué sabes de cómo es su vida ahora?
Pues, como bien comentas, sus últimos años son de activismo y muy consciente de la enfermedad que padece. Hace un par de años, en una entrevista, dijo que él estaba convencido de que no iba a llegar a cumplir los 80 años. Eso sería una anomalía en alguien con Parkinson. También es alguien que disfruta mucho de sus 4 hijos, los cuales también están implicados en su fundación. El primero de ellos nació, además, poco antes de que Michael fuera diagnosticado con Parkinson. Es alguien también que lleva unido a su mujer 36 años, lo cual en un mundo como en Hollywood, y yo te diría que en cualquier mundo, a día de hoy es una anomalía. Y en esencia, en la condena que ha supuesto su enfermedad, es verdad que pese a eso es alguien muy consciente del cariño que despierta en millones de personas. Primero por ser el héroe en la ficción. Todos los chavales queríamos ser como Marty McFly. Y después también por convertirse en un superhéroe en el mundo real, no escondiéndose y visibilizando la lucha contra la enfermedad.
Eres Jaime Vicente Echagüe. Jaime, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte. Buenas noches.
Muchísimas gracias y un abrazo a toda tu audiencia.
Hasta la cárcel yo iría con él. Toda una vida no basta sin él. En mi verano ya no sale el sol. Con su tormenta todo destruyó. Rompiendo en 1000 pedazos esos sueños que construimos ayer. Se fue, se fue, me quedo solo su.
Venga, vamos con otra peli, la novela Nada es para siempre, publicada por Roderick Thorpe en el año 79. Fue la inspiración para otra de las películas que ha marcado la década de los 80. Su título, ojo, La jungla de cristal.
Señor Takagi, a mí no me interesa su ordenador, pero necesito el código, porque sí me interesan los 640 millones de dólares en bonos negociables que tiene usted en la caja fuerte. Y el ordenador controla la caja fuerte.
¿Quieren dinero? ¿Qué clase de terroristas son ustedes?
Claramente no eran terroristas, sino un grupo de ladrones. Dirigida por John McTiernan, año 1988. La peli cuenta cómo un oficial de policía de Nueva York, fuera de servicio llamado John McLean, se enfrenta a un grupo de criminales que realizan un atraco en un rascacielos de Los Ángeles, haciéndose pasar por terroristas. El papel protagonista para el inconfundible Bruce Willis.
Como me he cargado a Tony, a Marco y a su amigo, pensé que usted, Carl y Franco se sentirían muy solos y por eso les llamo.
Tiene mucha iniciativa
para ser un guarda de seguridad.
Lo siento, Hans, no es correcto.
Entonces, ¿quién es usted?
Un mosquito impertinente, Hans. Un ratón atormentado. Un grano que te ha salido.
Qué bueno. Para hablar de esta saga de películas ya tengo en conexión a Javier Gómez Godoy. Él es creador de contenido divulgativo sobre cine en redes sociales. Querido Javier, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo vais?
Oye, he leído que el papel protagonista se le ofreció en principio a Frank Sinatra, a Arnold Schwarzenegger. ¿Por qué se pensó en ellos y qué motivos alegaron para rechazar el papel?
Pues fíjate, Adolfo, esto es muy curioso porque en el caso de Sinatra... Resulta que estaban obligados, los productores de La jungla de cristal, estaban obligados a ofrecerle el papel porque Sinatra en el año 68 protagonizó una película que se llamó El detective. Esta película, El detective, estaba a su vez basada en una novela del mismo nombre, que era, ojo, secuela de otra novela llamada Nada dura para siempre, que es precisamente el libro en el que estaba basada, de manera lejana, La jungla de cristal. Entonces, por esa cuestión contractual, si había una secuela de El detective, aunque fuese lejana, que es La jungla de cristal, pues debían ofrecer a Sinatra primero el papel de protagonista.
Es cierto, que también se lo ofrecieron a Harrison Ford, a Clint Eastwood, a Burt Reynolds, a Robert De Niro, a Don Johnson, antes de que fuera la propuesta de este casi desconocido Bruce Willis. ¿Esto se puede confirmar?
Sí, 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 es así. O sea, primero Schwarzenegger también rechazó el papel porque era un actor que quería hacer comedia, paradójicamente, pero además, pues de los que tú has comentado, pues James Caan o incluso Richard Gere también fueron candidatos, pero bueno, fueron rechazándolo uno tras otro.
Queda Bruce Willis, un actor poco conocido entonces. Se dice que la productora estaba desesperada por encontrar al protagonista. ¿Por qué terminan pensando en él para ofrecerle el papel?
Pues fíjate, Adolfo, porque realmente habían intentado con tantos actores y sin éxito que al final, pues bueno, buscaron a alguien un poco a la desesperada. Y bueno, Bruce Willis, que también lo rechazó, ojo, es interesante saber que también lo rechazó, pero porque estaba haciendo Luz de Luna, una serie que por aquel entonces tenía un éxito tremendo en televisión. Y resulta que por una cuestión del embarazo de Cybill Shepherd, que era la actriz coprotagonista de Luz de Luna, tuvieron que parar el rodaje de la serie, con lo cual Willis se liberó, por decirlo así. Así que ahí sí que él decidió lanzarse y decir que sí a los productores de La jungla.
Javier, la 20th Century Fox necesitaba un taquillazo para 1988. Lo consigue con esta película, costó 28 millones, recaudó más de 140 millones de dólares. Cuando yo digo que la Fox necesitaba un taquillazo en ese año 88, ¿por qué estaban tan necesitados?
Pues mira, estaban necesitados, Adolfo, porque aunque habían hecho Aliens, la secuela de Alien, y les había ido bastante bien en taquilla, también habían hecho en aquellos años, en el mismo año, en el 86 y en el 85, Howard y Legend, dos películas que, aunque por ejemplo a día de hoy ya se han hecho así un poco como de culto, en aquel momento fueron muy caras y fueron un fracaso de taquilla. O sea que ahí la Fox estaba absolutamente necesitada de encontrar una especie de blockbuster que hiciese que se recuperase un poco la compañía, porque estaban en un momento muy delicado económicamente, muy delicado.
Todo transcurre en un rascacielos.
Emergencia, emergencia, cualquiera que reciba el canal 9.
Unos terroristas se han apoderado del edificio Nakatomi y tienen por lo menos 30 rehenes. Repito, un número indeterminado de terroristas.
6 o más, portando armas automáticas, han entrado en el Nakatomi Plaza.
¡Que me conteste alguien, coño!
Javi, ¿qué sabes del escenario del rodaje?
Pues fíjate, Adolfo, ahí es que es muy curioso porque hablando de temas económicos y bueno, que había que tener también cuidado con lo que se gastase, precisamente con el tema del edificio, ahí ahorraron bastante dinero, porque el Nakatomi Plaza era en realidad la sede de la 20th Century Fox en Los Ángeles, que se llamaba el Fox Plaza. Entonces el edificio estaba en construcción en el momento del rodaje, lo que permite la producción pues pudiese usar varias plantas que estaban sin terminar, y además, y eso le daba como realismo pues al entorno, a todos los escenarios. Luego hay una explosión muy icónica del último piso, que fue un efecto práctico que se hizo con miniaturas y efectos ópticos, y luego cuando se grabó con helicópteros también en las partes superiores del edificio, pues son escenas que se grabaron sin los permisos adecuados, o sea que el equipo tuvo que rodar absolutamente a toda prisa para evitar problemas legales.
Bueno, tras la primera llegó la segunda en el 90, la tercera en el 95, la Duro de Matar 4.0 en el 2007 y Un buen día para morir en 2013, todas protagonizadas por Bruce Willis. En tu opinión, ¿por qué tuvieron tanto éxito estas pelis? Y sobre todo, recuérdanos cuál fue la acogida de la crítica y de todas esas secuelas, también la taquilla, ¿cómo funcionó?
Sí, pues mira, pues en Hollywood un éxito de taquilla es casi siempre sinónimo de una secuela casi segura, ¿no? Es matemático. Y en el caso de La jungla de cristal, la realidad es que fue un éxito de taquilla, pero además un éxito de crítica. Eso es bastante difícil conseguirlo. Hay que tener en cuenta que la peli redefinió el género de acción con un protagonista pues más humano, con un toque canalla. Así que, bueno, el resultado de la saga es, digamos, un poco irregular, es verdad, en las vista de manera global, pero personalmente a mí, por ejemplo, me encantan las tres primeras y de todas maneras, pues la saga en conjunto es como muy entretenida y el papel de Willis, pues lo consiguieron hacer inolvidable ya en las primeras entregas, con lo cual todo lo que se hiciese en torno a esta historia y el tono pues era casi un éxito asegurado.
Correcto. De películas de acción probablemente sean, no, probablemente no, con toda seguridad unas películas súper entretenidas. Llega el año 2022 y se anuncia que Bruce Willis padecía afasia. Es un trastorno en el habla causado por un problema cardiovascular. Javier, ¿qué ha sido de él desde entonces y a qué se dedica ahora?
Pues mira, Adolfo, como bien dices tú, pues bueno, se encuentra esta afectación y obviamente, pues esto lleva a Willis a tener que retirarse del cine, ¿no? Porque obviamente tenía dificultades para memorizar diálogos, ¿no? Y además luego tenía un problema para expresarse con fluidez, con lo cual era imposible que trabajase. A partir de ese momento, pues obviamente tiene que alejarse un poco del ojo público y la mayoría del tiempo, por no decir todo, pues ya lo pasa junto a la familia. El problema de esto también, el hecho en sí es que en 2023 y los médicos pues actualizan su estado y a esta afección que ella tenía pues se une la demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que tampoco tiene cura. Era algo que iba a ir avanzando también en él. Bueno, los fans y no tan fans, pero aficionados y la gente que le cogimos muchísimo cariño a este actor y a sus personajes, pues podemos ver de vez en cuando actualizaciones de su esposa actual en redes, donde bueno, cuenta que siempre está arropado, pero que evidentemente hay un progreso de la enfermedad y es triste, claro, no triste, pero bueno, es inevitable.
Correcto, el destino le tenía preparada una mala jugada, sin duda. Bueno, con su situación
Eso.
actual es imposible pensar que pudiera haber una sexta entrega de La Jungla de Cristal, pero en tu opinión, ¿tú crees que esta película, con otro protagonista podría funcionar o la personalidad del actor protagonista, en este caso de Bruce Willis, ha sido tan contundente, ha marcado tanto a la saga, que sería muy difícil que el espectador pudiera metabolizar una Jungla de Cristal con otro actor?
Pues mira, Adolfo, yo esto lo hablo con mucha gente que también comenta este tipo de cosas. Cuando hay que dar el relevo a nuevos actores para hacer personajes que ya todos conocemos, y sabiendo además cómo funcionan en Hollywood, sabiendo ellos en Hollywood, en la industria, que estas películas funcionarían bien en taquilla, nunca diría yo que no va a ocurrir el hecho de que se vuelva a hacer una La Jungla de Cristal con un nuevo actor. Yo no me apostaría nada a que no se va a hacer, porque creo que es muy posible y creo que, bueno, en cierta forma, los nostálgicos de la saga, pues en cierta manera agradeceríamos que a lo mejor se interese hacer algo y además como también dedicatoria pues a todo lo que nos regaló Bruce Willis, ¿no?
Javier Gómez Godoy, gracias por atenderme, amigo. Gracias y buenas noches.
Gracias, un abrazo.
Si hay una saga de películas sobre boxeo que haya tenido un éxito sin precedentes, es sin duda la protagonizada por Stallone. Hablo de Rocky.
Si no hay contrincantes de categoría, busquemos otra cosa, una novedad. Estamos en la tierra de las oportunidades, ¿no? Por lo tanto, Apollo Creed, el 1 de enero, da una oportunidad al más destacado boxeador local. Y pondré la foto de ese infeliz en este pasquín junto a la mía. Y os diré por qué. Porque soy un sentimental.
Me gusta Apollo. Es muy americano.
No, Jergens. Es muy inteligente.
Qué buena la banda sonora de Rocky. Qué bien suena, qué bien suena. Son un total de 9 entregas, desde la primera estrenada en 1976 hasta la última del año 2023. Y la serie ha recaudado más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo. Todas escritas y la mayoría protagonizadas por Sylvester Stallone.
Lo peor del boxeo es la mañana después del combate. Te dan ganas de llamar un taxi para que te lleve de la cama al lavabo, créeme. Te duelen los ojos, las orejas, los cabellos, las pestañas, tienes las manos hinchadas. Mira esta cara, 64 combates, mira la nariz. ¿Ves esta nariz? Nunca me la han roto, 64 combates.
Vamos a conocer mejor esta serie de películas. Ya me escucha Fernando González. Él es director de cine, guionista, director artístico de la Escuela de Cine TAI. Fernando, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estás?
Buenas noches. La historia de la peli, de la saga, se basa en la búsqueda del sueño americano, protagonizada por Rocky Balboa. Es el personaje. ¿Cómo surge este personaje y qué tiene de personal el protagonista con Stallone?
Estaría bien poder preguntárselo a Sylvester Stallone en directo y que nos contara exactamente qué le inspiró. No tenemos esa suerte, me tenéis solo a mí para contaros lo que se habla y lo que se dice. Pero bueno, sí se dice que hay un combate entre Cassius Clay, Muhammad Ali y un tal Chuck Wepner allá por el 75, que parece ser que el tal Chuck era un desconocido absoluto y aguantó mucho más de lo esperado en el ring contra Cassius Clay, ¿no? Y bueno, y parece ser que ahí es la semilla de donde Stallone saca la idea de este boxeador desconocido que llega a enfrentarse contra el más grande boxeador de la historia, ¿no? En este caso real, Muhammad. Y ahí yo creo que es, o de ahí se dice que él, bueno, tiene esa semillita inspiradora.
Semilla del personaje, hablemos de la inspiración de la peli. Hay una película muy parecida, en el año del año 1956, que protagoniza Paul Newman, que cuenta la vida del boxeador Rocky Graziano. ¿Pudo servir, en tu opinión, de inspiración para la historia que cuenta Stallone?
Marcado por el odio, creo que se llamó en España, como siempre cambiando de los títulos, porque el título nada tiene que ver con marcas ni con el odio. Es algo así como de alguien te mira desde arriba, o no sé cuál es el título exacto en inglés. Pero hombre, sí, tiene muchos puntos en común. Al final es el camino del héroe, y hombre, el propio nombre del protagonista, ¿no? Rocky Graziano, grandísimo boxeador, y Rocky es el nombre que usó Stallone para su protagonista. Entonces, hombre, sin duda, seguro que tiene que haber algo en estructura, en tipo de personaje, en esa superación y esa lucha por el éxito, ¿no? Por el éxito personal y profesional en este caso.
Fernando, Rocky se convirtió en un gran éxito recaudando más de 117 millones de dólares solo en Estados Unidos, ojo, año 1976, ganando tres
Oscars. Calcúlalo Oscar, con la inflación ahora.
Imagínate, ¿no? Ganó tres Oscars, entre ellos el de mejor película. ¿Qué había hecho Sylvester Stallone hasta entonces? ¿Hasta ese momento ya era un tipo consagrado?
De consagrado nada. El pobre hombre estaba en la ruina. Había hecho incluso algún papel en alguna peli erótica. Creo que la peli más relevante en la que estuvo era una que se llamaba The Lords of Fatbush o algo así, que creo que era del 73 o 74. Y era un tipo absolutamente desconocido. De hecho, le costó muchísimo que creyeran en él, porque su empeño personal era que él tenía que protagonizar la película, y le costó mucho precisamente porque no era conocido, no era nadie, no era una estrella, no era alguien para protagonizar una película de estas características.
Bueno, era tal la tiesura que he leído, y quiero confirmar contigo, que dado el poco presupuesto de la peli, familiares del propio Stallone trabajaron como actores secundarios. ¿Hay algunos papeles donde se les identifica claramente?
Sí, sí lo hay, sí lo hay. Estuvo su padre, que aparece ahí como de campanero en la pelea, el padre, y el hermano, que creo que sale como de un cantante callejero en un momento en la calle. A ver, dudo mucho que la presencia de sus familiares abaratara mucho el presupuesto. Entonces, yo eso que se dice de que como tenía bajo presupuesto, su padre y su hermano hicieron unos papeles de figuración de manera gratuita, entiendo, no creo que eso ahorrara grandes dineros en la producción. O sea que, bueno, yo creo que estarían más ahí por ilusión que por ahorrar.
Entiendo. Año 1976, el fútbol americano, el béisbol, el baloncesto, pero el boxeo, no digo que no sea una disciplina deportiva que tuviera mucho éxito, pero desde luego no estamos hablando de los que mueven masas y masas de seguidores. ¿Cómo se explica el éxito de una película sobre boxeo? ¿O aquí estamos hablando de valores añadidos que poco tienen que ver con el boxeo?
Yo es que creo que Rocky no va de boxeo. El boxeo es la excusa. El boxeo es el entorno, pero la peli va de otra cosa, ¿no? La peli va de... es el camino del héroe, es la superación, es el luchar contra todo, es la resiliencia, que está tan de moda ahora ese término, ¿no? Pues esto ya en el 70 era esto, ¿no? Era la lucha, el perseverar y el salir adelante, ¿no? Entonces creo que va de eso. Yo creo que al final Rocky la puede disfrutar una persona y entender... Y sentirse reflejado o reflejada de algún modo en la historia de Rocky cualquier persona que esté luchando en su entorno personal, en su entorno profesional, por llegar a algo, ¿no? O por lograr algo, llegar a sus metas. Entonces, al final, Rocky va de eso. Y por eso la puede disfrutar cualquiera. Alguien que no habrá visto un combate de boxeo en su vida y quizás no lo vea, pero puede ver Rocky, cualquiera de ellas, y sobre todo la primera, que para mí es una obra maestra, pues puede disfrutarla, ¿no?
Uh-huh. Fíjate que año 76, en fin, la Guerra Fría, todavía desde luego estaba muy caliente en nuestra memoria. Da la impresión de que esto de Estados Unidos y Rusia, el boxeador ruso, el boxeador americano, ¿jugaron, activaron también esa clave emocional?
No en la primera, yo creo, pero sí en la cuarta, porque en la cuarta hay un duelo absoluto entre el representante de Iván Drago, ¿no? El personaje de Iván Drago, que representa a la Unión Soviética, y Rocky representando a Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que la 4 sí que tiene una lectura absolutamente obvia de esta Guerra Fría, pero en la primera, sentándome, digamos, en la primera, yo creo que no veo lectura política alguna. Luego ya sí. Adelante, sí.
Entiendo. Estoy hablando con Fernando González. Te he dicho al principio que es director de cine, es guionista, es director artístico en una escuela. Fernando, la Steadicam, corrígeme si me equivoco, es esa cámara que se lleva colgada en los hombros y que el objetivo está delante del cámara. ¿Eso sería una Steadicam?
Dijo que todo eso. Es aún más aparatoso que lo que pueden estar imaginando los oyentes. La Steadicam es un sistema de estabilización que lleva un brazo atado a un arnés que compensa o, digamos, libera el peso del operador hacia sus caderas y espaldas, o sea, lo sujetas con tu torso. Tiene un brazo con una serie de engranajes y de muelles para compensar el peso de la cámara y también la equilibra. Por lo tanto, te permite caminar, correr y acompañar a un personaje y que el plano se mantenga estable y pueda fluir con el movimiento y que no sea esa cámara en mano que todos podemos imaginar, que lo llamamos así, que es una cámara al hombro y que tú notas los pasos del operador, ¿no? En este caso no notas y es un movimiento fluido. Y fue efectivamente Rocky, una de las primeras películas, aunque eso aún más, pero que usa este sistema y lo usa en la famosa subida por las escaleras de Rocky, celebrando en ese momento de entrenamiento previo, ¿no? Que es curioso, porque claro, yo pensando le digo, madre mía, ya subir esas escaleras corriendo sin nada cuesta, no me quiero imaginar ya el estado de forma magnífico en el que estaba el operador de cámara de Rocky.
Efectivamente. Oye, otra curiosidad, primero pido confirmación y luego que me cuentes qué razón debe haber para hacer esto tú que trabajas en la industria del cine, ¿no? Y es que la escena del combate final fue rodada en orden inverso, es decir, se inicia con los actores cubiertos de maquillaje para simular la sangre y las heridas y retirándolo poco a poco hasta llegar al principio del combate. ¿Esto es cierto?
No sé si es cierto, pero le podría encontrar un encaje. Podría ser que el ayudante de dirección, que es quien planifica en un rodaje el orden y de tirada de los planos, dónde se rueda qué y cuándo se rueda qué, funciona a criterios logísticos principalmente, podría ser que por una problemática, por un tema del maquillaje, un tema del sudor, decidieran hacerlo así. Se me hace tremendamente extraño que lo hicieran a mí así. Pero podríamos encontrarle. Normalmente, cuando tú tienes que ir sumando daños, sumando golpes o sumando heridas en un rodaje, lo haces de manera cronológica, porque es más fácil. Primer impacto, sumas herida. Segundo impacto, sumas herida. Que lo hicieran de la otra manera, a la inversa, la verdad es que yo lo desconocía, pero podría ser una feliz o brillante idea, o no, del ayudante de dirección en aquel momento que decidiera hacerlo así. A mí, como director, me costaría llevar energéticamente a los personajes a esos extremos de cansancio físico real, ¿no? En todo ese duelo tan largo, ese clímax de la película, si tuviera que hacerlo al revés. La verdad es que desde el punto de vista de dirección de actores, yo le diría a mi ayudante de dirección que, por favor, que no, que hagámoslo cronológicamente para poder crecer y evolucionar en ese estado anímico y físico de los personajes.
A ver, a lo mejor me meto en un charco, pero en fin, apelo a tu consideración de que habla simplemente un espectador, un gran aficionado al cine como soy yo. Fíjate que hay mucha gente que le quiere atribuir al cine, por ejemplo, recuerdo la película Napoleón, cuántas críticas tuvo respecto de que si hubo pasajes de la historia que no quedaron reflejados, y yo siempre pienso, yo al cine no le pido eso. Yo al cine le pido que me emocione, que me entretenga, pero no pretendo que sean cosas fidedignas. Para eso me voy a un documental o me voy a películas, si quieres, históricas con el sello de histórica. ¿Por qué te digo esto? Porque al final rodar esto al revés no es más que parte de la magia del propio cine, ¿no?
Parte de la mentira y del engaño.
Claro.
Es que a mí me encanta que me engañen en el cine. Yo voy a ser engañado. Yo no soporto a esa gente que va a que le hagan un truco de magia y va a ver si pilla al mago, pero hombre... No rompas la magia, disfruta de que te engañen. No te están llamando tonto, no pasa nada. Déjate engañar y disfruta del engaño, ¿no? De la magia de la mentira. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Adolfo. A mí me molestan las críticas cuando hay una ficción basada en un personaje real. Al final el lenguaje del cine es uno, hay pasajes que tienes que evitar y hay cosas que cinematográficamente no funcionan y en la realidad ni funcionan ni no. Es la realidad, pasaron así. Pero tú necesitas contar una historia, necesitas estructurarla en tres actos, necesitas tener unos puntos de giro, necesitas tener una set piece, necesitas narrar y necesitas entretener al fin y al cabo. Entonces yo, la verdad, esa gente de ahora salían imágenes el otro día, ¿no? Es que yo no sé, este odio hacia Christopher Nolan no lo puedo entender. Entonces salía gente, ¿no? Fíjate, ha salido ya una imagen de la Odisea que está ahora empezando a rodar, y es que ese casco de ese guerrero de la época no llevaba ese pelo porque... Pero hombre, por favor. O sea, no sé, insisto, en un documental efectivamente exigimos ser fidedignos, ¿no? Pero hombre, una ficción debemos permitirle, ¿no? Engañarnos y que disfrutemos de una narrativa, una puesta en escena, ¿no?
El cine es cine y lo que hay que hacer es disfrutar, efectivamente, ser capaz de sacarte de tu realidad y de tu mundo para trasladarte a otras realidades, a otros mundos. Eso es lo que, en mi opinión, debe ser el cine, el papel que debe jugar. Hablando de papel... La banda sonora de la peli. No sé si tú tienes la impresión de que el éxito de la película convierte a la banda sonora en algo mítico. Es decir, es un condimento básico para una película de éxito, como en este caso Rocky, ¿no?
Es curioso que cuando hablamos de lenguaje en cinematografía, hablamos de lenguaje audiovisual. El orden de los factores dicen que no altera el producto, pero no lo tengo yo muy claro. Igual en matemáticas no, pero aquí audiovisual, ¿no? O sea, que el audio es tan importante como lo que percibes visualmente. Y, por supuesto, en ese audio, aparte de todos los efectos y todo el diseño sonoro, está la banda sonora, ¿no? Sí, a ver, la banda sonora de Bill Conti es absolutamente mítica, identitaria. ¿Cuánta gente habrá utilizado ese tema de Bill Conti, I'm Gonna Fly Now, que es este que suena, ¿no? Para motivarse, ¿no? Para entrenar, para todo, ¿no? Seguro que ahora mismo seguramente que habrá, no sé, decenas de gimnasios en el mundo donde esté sonando esto ahora mismo, con la gente motivada, corriendo, levantando pesas o preparando una carrera de ciclismo, ¿no? Entonces, sí, absolutamente mítico. Pero bueno, es que Bill Conti también hizo la de Karate Kid en el 84 y llegó a ganar el Oscar con, no sé si era Nacidos para la Gloria o The Right Stuff, era en el 83, ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora. Entonces, bueno, es que este señor sabía lo que hacía.
Entro de nuevo en conceptos cinematográficos y te pido un poco de pedagogía para que nos enteremos. La peli y el personaje han dado cuatro secuelas, es decir, cuatro películas que han sido a continuación, una detrás de otra. Pero ha hecho tres spin-off. ¿Esto de spin-off qué es?
Esto de spin-off es que nos encanta adoptar términos americanos de la lengua inglesa porque es más corto y definitorio. Pero bueno, sí, bueno, el spin-off es cuando coges un personaje de calado que has utilizado bien en una saga o bien en una película y utilizas ese personaje para llevarnos a otro universo narrativo más adelante, más atrás o, en el tiempo, y contar otras historias, ¿no? Como, por ejemplo, Better Call Saul, que era este abogado de... Y se me acaba de ir el nombre de la serie, Breaking Bad, uh-huh. ¿No? Del cual se hizo una serie completa, ¿no? Un spin-off con un personaje. Y en este caso, pues las de Creed, lo que hacen es utilizar al personaje de Stallone, de Rocky, como un mentor del hijo sobrino o de Apollo Creed, que fue con quien se enfrenta en la primera peli de Rocky, ¿no?
O sea, sacamos a un actor del reparto, a un personaje y le damos vida y ya argumentamos una película en torno a ese personaje.
En este caso es curioso, porque es spin-off, pero es un spin-off de aquella manera, ¿no? Porque lo que hacen es coger al personaje protagonista y convertirle en secundario de otro personaje que introducen nuevo, ¿no? No es que cojan un secundario de Rocky. En este caso sí, bueno, podría ser un secundario de Rocky, pero al final es un pariente de un secundario de Rocky.
Entiendo.
De los principales, de Apollo Creed.
Fernando, para terminar, viendo a Sylvester Stallone en las redes, que a mí me da la impresión de que el tío está fantásticamente bien, ¿tienes la impresión de que habrá más Rocky o la saga se ha acabado definitivamente?
Yo creo que él ha hecho varias declaraciones de que terminó con Rocky Balboa, que fue la última de Rocky, que te diría que incluso es la 6, porque creo que fueron Rocky 1, 2, 3, 4, 5, y creo que la que se podría considerar la 6 es Rocky Balboa, que la titularon así, que creo es del 2003 o 2006, me baila la fecha, y creo que él dijo que ahí ponía fin a lo que es películas en las que el personaje principal es Rocky, ¿no? Y luego pues hicieron las de Creed, y de hecho en la última de Creed ni siquiera es la primera de la saga Rocky barra spin-offs de Rocky en la que Stallone o el personaje de Rocky no aparece, y en este caso que Rocky y Stallone son la misma persona. O sea, yo no concibo, y yo creo que él tampoco, mientras viva, a no ser que luego, ya sabes, los leoninos estudios y corporaciones decidan cuando muera Sylvester hacer lo que quieran con el personaje, pero no concibe, yo creo que ningún espectador concibe, en este caso, desligar el actor del personaje, ¿no? Así como igual James Bond no ha sido así históricamente, yo creo que en este caso Stallone es Rocky y Rocky es Stallone.
Fernando González, ha sido un placer compartir contigo, hablar de esta saga, de estos peliculones. Suerte con tus proyectos, gracias por atenderme.
Gracias a vosotros por darnos voz. Un abrazo.
Gracias. Seguro que hay muchas películas que te han marcado o que son tus favoritas, pero debes reconocer que E.T. el extraterrestre, Regreso al futuro.
Seguro que en 1985 se puede comprar plutonio en la farmacia de la esquina, pero en 1955 es un poco difícil. Marty, lo siento, pero me temo que estás atrapado aquí.
La jungla de cristal y Rocky.
No veo nada, consigue que abra los ojos. Ayúdame.
No quiero, Rocky.
Ayúdame, vamos.
Inténtalo, anda.
Si tiras la toalla, te mato.
Vamos, Rocky, dale fuerte en las costillas. En las costillas, ese tío no aguanta, le falta cuelle.
Películas que forman parte de la historia de tu cine de siempre. Hoy hemos repasado películas de la década de los 80. Vamos al boletín de las 3:02 en Canarias y luego seguimos.